Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de películas, cine, series, televisión, streaming y algunas noticias. Soy Jonathan Barriergel.
Soy Francisco Torres.
Y esto es Función Especial 2024. ¡Cómo va la vida, don Francisco!
Como que partiste con todo. No sé si puedes mantener esa energía durante todo el podcast. Lo veremos.
No, ahí ya se me acabaron las píldoras.
O el saludo no inicial.
Sí. Oye, ¿volviste a clase, Francisco Torres? ¿Cómo van esas mentes ávidas de conocimiento?
No, pero estamos recién comenzando. En marzo está todo el mundo con ánimo. El problema es mayo. Cuando se llega mayo, junio.
Oye, pero ¿todavía hacen esa, cómo se llama? Esa supresión de todos los derechos humanos que se llama mechoneo.
¿Sabes qué estaba? No recordaba si el año pasado lo hicieron. Obviamente durante la pandemia se detuvo. Cada año se hace menos, en realidad, porque igual tiene sentido como cuando es más gente, porque igual es un fenómeno medio como de masa, ¿no? Es como de hinchada de fútbol. Ya, cuando las carreras son pocas personas, cuando son grupos de 15 o por ahí, ya es difícil como dices tú, eliminar todas esas ideas de lo que estoy haciendo quizás está mal. Así como no le voy a tirar huevos a la cabeza a una persona. Antiguamente, claro, cuando eran grupos grandes de 50, 60, 80 personas, claro, la masa te come y terminas participando en ambos sentidos, ¿no? El que mechonea y el que recibe el mechoneo. Hoy día hay carreras de 15 personas, que claro, es mucho más difícil hacerlo. Yo creo que si no está a punto de desaparecer, ya desapareció. Yo creo que ya veremos. Bueno, tú me avisas, si ves gente en la calle pidiendo moneda, con la ropa llena de harina.
Sí, y rota.
Y rota, sí. me avisa.
A mí me parecía terrible cuando llegué aquí a Chile y vi eso. Mal, me pareció. Porque en el fondo eso, en la masa no piensa, po. Y dentro de ese mechoneo y cosas que... Le cortaban el pelo, por eso se llama mechoneo. Qué genio.
Sí, hay todo un tema ahí de... Hubiera sido interesante estudiarlo, ¿no? Hacer como qué hay detrás de eso. Porque al final igual era como un acuerdo bien raro. Tú eras mechoneado, pero luego recibías un premio. Y el premio era... que había un carrete, una fiesta, algo así, y tú no pagabas nada. Entonces, la segunda parte del mechoneo era cuando el joven de primer año iba a esta fiesta y normalmente se volvía a descontrolar, pero esta vez era él el que se descontrolaba. Bebía de la cuenta, esa fiesta igual terminaban muchas veces con cosas media peligrosas. Pero era como esas dos partes, así como una semana tú eras como humillado. Después recibías tu premio y ahí tenías tu primera gran historia universitaria también. Era como cuando te preguntaban, oye, ¿qué es la universidad? Tu primer año. Y tú decías, no, locura, fiesta, descontrol. Era como parte de esa...
Trauma.
No sé si trauma. Después ya ahora tú lo notas que el alumno ya no viene con ese... con esa narrativa. No sé si uno asume que para bien, pero también uno se pregunta, bueno, el... ¿Cuándo se libera él de cuando se hace cargo un poco de los errores de la adultez, ¿no? Así como, igual equivocarse es parte del crecimiento.
Sí, no sé, yo lo encontraba terrible. En Argentina se hace algo parecido, pero cuando terminas la universidad. Cuando das el examen final y aprobaste, te esperan todos tus amigos, tus familiares afuera y te tiran huevos, te rompen la ropa, todo eso. Pero es cuando ya terminaste. Sí. De hecho, hay gente que, por ejemplo, hay carrera en la universidad que yo estudié. Como economía, parece, abogacía. No me acuerdo qué otra más, que sí o sí tienes que rendir con traje. El examen final. Te salen y te rompen el traje y todo eso. Muy bonito. Pero es el final, po, es como el festejo y está de acuerdo la persona, ¿cachai? Claro, es una sí, masa.
Es una tradición.
Es el individuo, ¿cachai? Así que eso, no sé.
Bueno, ya. Oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Partimos al tiro con Duna o hablamos un poco de los Oscars?
Hablemos un poco de los Oscars, que pasó, Iván pasó coladito, ¿no? pasó como muy rápido todo. Yo vi, pude ver, me tuve que suscribir a una plataforma para ver la ceremonia y nada, pasó coladito, todo rápido, ninguna sorpresa mayor. Eso, nadie está hablando del Oscar tampoco. Pero nosotros vamos a hablar un poquito.
No, sí, o sea, hubo comentarios. Lo que pasa es que fue, a ver, la sensación general, por lo menos la prensa de ellos, la estadounidense y la habla inglesa, fue que fue una de las mejores ceremonias de los últimos años, en tanto cuanto fue como corta, precisa, fluida. Fue como, hagámoslo, avancemos. Así como, riámonos un poco de música, un poco de show. Pero como dices tú, no se hizo pesado al parecer. Como que la mayoría lo vio, tomaba un tecito, tomaba un café, un poco de snack.
Nadie le pegó a nadie.
Nadie le pegó a nadie. Tampoco hubo grandes controversias. Ganaron los que tenían que ganar. La única... A ver, tres cosas que se destacaron en específico, que no tenían que ver con los premios, fue la gran presentación de Ryan Gosling, cantando la canción de...
De Barbie, sí.
De Barbie, esa fue una. Que lo hizo súper bien y que además... creo yo que fue que lo hicieron a propósito porque ahora él soltó su película. Él ahora sacó una película de comedia de acción, no sé si la ubicas.
Ah, no.
Donde es un stand-up.
Ya.
Entonces quedó como él quedó en el consciente colectivo y se estrenó su película donde él hace un personaje no parecido, pero sigue como la misma línea de humor de Ken.
Ya.
¿Ya? Entonces pues, también fue como calzado. La segunda noticia fue John Cena, que apareció desnudo.
Sí.
Eso también se robó un poco harto las noticias de los Oscars. Lo conversaba un poco con mi hermano, que igual es simpático porque tiene que ver un poco con esta narrativa estadounidense del desnudo y todo eso. John Cena se hizo conocido por ser luchador libre. O sea, el 90% de los videos que hay de él son semidesnudos o con poca ropa. Pero claro, como ahora lo hizo en una ceremonia, los gringos como que se vuelven locos, así como, oh, por Dios, miren lo que está haciendo. Y la última, que es la única como triste, es nadie entiende muy bien qué pasó con Pacino. Cuando entregó el premio final. No sé si lo viste.
Sí, sí, sí lo vi.
Como que fue apurado, como que parecía un momento como que la gente pensaba que quizás él estaba confundido, quizás su edad. Como que no entiende
claro,
muy bien
como qué pasó. Como que abrió el sobre y yo pensé ya, suspenso, y no. Fue muy rara el tiempo de lo que hizo, así como el tempo.
Sí, como que tuvo muy poca, para ser un actor, como muy poco showmanship, ¿no? Fue así como, sí. Ya. Es hora de irse, ganó Oppenheimer, gracias. Buenas noches.
Yo pensé que la tercera iba a ser el perrito.
¿El perrito?
¿No viste el perrito que estaba en el público, no lo viste? Que aplaudía.
No, ahí me pillaste.
Eso no, que en la transmisión no lo... aparecía un perro y ese perro es de Anatomy of the Fall. Es el perro actor.
Ah, el perro actor. Está... Por si ganaban, se subía el perrito. Ah,
pero claro. ¿Se subió el perrito? O sea, sí. No sé si subió, no me acuerdo. Pero. Claro, le hicieron como dos planos cuando se iban a comerciales. Y dije, oh, no, está el perro. Y después aparecía aplaudiendo. Y digo, ay, alguien le agarró las manos y empezó a aplaudir. Y después pusieron una foto en Instagram de detrás de escena y tenían una persona abajo del perro con la silla con unas patas de mentira haciendo que aplaudía.
Era más producido de lo que pensabas.
Claro, era para que maltrato animal y todo eso.
Ya, pero ¿por qué? Ya, en términos de los premios, bueno, ganó Oppenheimer. Era lo más probable. No solamente ganó el mejor película, ganó mejor director, mejor actor protagonista, mejor actor secundario y varios otros premios más. Mejor actriz la ganó Emma Stone por Things, que yo te decía el capítulo pasado que era lo normal porque ella sostenía la película. O sea, la película no es por Things, que es una muy buena película, no existe sin ella. Entonces, cuando una actriz logra eso, es difícil que no se lleve el premio. La discusión era que ética, moralmente, muchos pensaban que podía ser Lily Gladstone, que es la actriz de Killers of the Flower Moon. Al parecer también hace un muy buen trabajo y además tiene como el plus de que es una descendiente de los pueblos nativos americanos. Entonces quizás se lo iban a dar a ella por eso, pero la verdad no, que
Emma Stone... Lo más heavy, que era la primera vez que era nominada una descendiente de nativo americano. Nominada, cacha, ni siquiera ganar. Así.
Entonces era como... ¿Ya? Pero no, era demasiado el peso de Emma Stone. ¿Ya? O sea, si cualquier persona que haya visto la película, encuentro difícil que fuera a discutir eso. Así que... la única que no sé si no me gustó, pero bueno, le entregaron el premio a Miyazaki. Mejor película animada. Niño y la... Que conversábamos la semana pasada, que se sentía un poco como más un reconocimiento a la trayectoria, así como no caer en la trampa que le sucedió con Scorsese, ¿no? Que el miedo de que pasa si Scorsese ya estaba viejito, le entregaron el premio a mejor director por The Departed, que es como la más débil de sus películas. Entonces acá como que dijeron así como Miyazaki, antes de que descanse en paz, tome su Oscar, sea feliz. Y un último aplauso. La ironía es que Miyazaki no fue a recibir el premio. Que lo hizo las dos veces lo hizo. Po. Nunca ha ido a recoger su Oscar, parece. Sí, lo deja marcando ocupado. Porque nosotros pensábamos que Nimona era quizás más interesante. Spider-Man técnicamente también. Robot Dream tenía como la mejor idea. El niño de la grulla es como la más... Es como la típica película de Studio Ghibli también.
Sí, bueno, en general le pasa eso, que como la repartija del Oscar, pues como mejor efecto especial, igual se llevó Godzilla Minus One. No la he visto, pero no sé, es como uno piensa que ya empiezan a repartir las cosas. Como Barbie que ganó mejor canción. Y tenía dos canciones de Barbie nominada al premio Oscar, que heavy.
Ahora, los efectos especiales era difícil porque lo conversamos, ¿no? Godzilla Minus One era mucho efecto práctico, bajo presupuesto. Tú decías lo mismo o algo parecido de Creator, que era así como bajo presupuesto, pero tremendos efectos especiales asociados a la ambientación, ¿ya? Y sí. Después estaba, claro, Misión Imposible, que es un tipo de efecto. ¿Cómo lo comparas con Guardianes de la Galaxia 3 o Napoleón? Entonces en realidad ese premio es como raro, en realidad ese premio es como súper, no sé cómo lo puedes evaluar realmente. O sea, Godzilla de creador, Guardianes de la Galaxia, Misión Imposible y Napoleón. O sea, ¿cómo defines? En cada caso los efectos están usados para distintas cosas en realidad, pero bueno, se lo llevó Godzilla.
Sí, bueno, entonces los ganadores, Oppenheimer y Poor Things igual llegó a hartos Oscars.
Sí.
Y qué decir, el guión al final, ay, no lo tengo aquí.
¿Cuál, el original o el adaptado?
Original.
El original, Anatomía de una caída.
Ah, eso, Anatomía de una caída, sí. Y la otra película que había mencionado yo, Zona de Interés, ganó mejor sonido. ¿Te acuerdas que te había dicho que todo pasaba fuera?
Que era fundamental para la película el sonido.
Sí, y película extranjera parece que igual ganó.
Sí, también, la Zona de Interés.
Sí, Zona de Interés, sí. Así que eso fue el Oscar. Todo bien, metido con Force by Barbie, pero bueno, es parte del show.
Insiste. Date por vencido ya.
Es parte del show, es parte del show.
No.
Pero en general, bien los Oscar. ¿Qué vamos a decir?
Ya pues. Hablemos del tema de hoy, que es los dos. ¿La fuiste a ver, cierto? ¿O va a hablar?
Sí,
de...
obvio.
Ya los dos fuimos a ver Duna parte 2, que esta quedó para los otros Oscar, ¿no?
Sí, quedó para los otros Oscar, sí.
Ya, pero yo creo que para cuando lleguemos a esos Oscar ya la gente se va a olvidar de Duna 2. Mala fecha en ese sentido, pero bueno, para los premios mala fecha. Pero como estreno, yo quería hablar harto de esta película. No sé cómo lo ordenamos.
Hagamos como una introducción y después hablamos full.
Ya, tú eres el hombre de la introducción, a ver, confío en ti.
una tribu de nativos de un planeta con fuertes creencias y dogmas espirituales. Es invadida por una fuerza externa que lo único que quiere es llevarse todos los recursos de ese planeta. No, no es Avatar. Es Duna 2, parte 2. Eso. Yo creo que es como lo que habla la película. Y bueno, que ya dijimos, es la segunda parte de esta trilogía, al parecer. Sin embargo, a mí me parece que esta película funciona bien solita. No es necesario ir a verla uno, me parece a mí. ¿Qué opinas tú?
Ah, ya, eso es toda la extensión de tu introducción.
Sí, sí.
Ya, ok, perfecto. Dirigida por Denis Villeneuve, que también dirigió la primera. La primera fue estrenada el 2021. Y la película está basada en un universo literario conocido también como la saga de Duna, escrito, publicado inicialmente en 1965 por Frank Herbert. Uh-huh. Y estas dos primeras películas de larga duración representan teóricamente solamente el primer libro. Y de hecho no lo representan completamente. Hay cosas de libros que quedaron fuera. Y eso también te deja ver lo complejo o lo rico, para bien o para mal, que está construido el universo y la historia de la novela Duna. Ya que necesito dos películas de 2 horas para contar solamente los elementos fundamentales.
Casi tres.
Casi tres. Los libros ya habían sido adaptados. Ya había una película hecha por... A ver, ¿Don Jonathan?
Oh, Lynch.
Por Lynch, muy bien, por Lynch. Que es una película que económicamente fue un tremendo fracaso. Su evaluación inicial fue horrible, pero lentamente se ha ido transformando como una extraña película de culto, porque tiene cosas muy, muy interesantes. Y además porque está dirigida por David Lynch, uno de los más importantes directores modernos en algunos sentidos.
Sí, y aparte que fue la némesis de Lynch, o sea, Lynch no quiere saber nada con eso.
No quiere saber nada. Y también hay una serie de televisión del año 2000, ¿ya? Que lo financió el canal Sci-Fi.
Y documental.
Y un documental que explica el intento fallido de adaptación, ¿no?
Sí, de un director chileno.
No sé si él lo iba a dirigir.
Sí, él estaba armando la película, él quería producir y dirigir. Estaba armando producir todo.
Sabía que era Alejandro Jodorowsky, que reunió a muchos de los más importantes artistas de la época en un proyecto ultra ambicioso que es legendario. ¿Ya? Que es más interesante que nunca se haya hecho, ¿no? Quedó como con ese legado de que ¿qué hubiera sido?
¿Cómo hubiera sido? Y sobre todo viendo las películas que tiene él, así como gente haciendo popó y todo eso.
Y tiene como... pero tiene los diseños de producción, tiene el arte, tiene dejó varias ideas como ahí en el papel. Entonces es súper interesante.
Yo recomiendo mucho, si les gusta mucho el tema de producción de cine y todo eso, cómo se hacen las películas, que vean este documental, porque a mí me parece genial. Primero hablarlo... tú lo escuchas hablar a él y es como un líder religioso. Es como muy encantador su forma de hablar. Y con ese encanto, él pudo, no sé, cuenta cómo reclutó a Dalí para que sea el emperador de su película. La música de Pink Floyd. habló con artistas que trabajaron en grandes películas de ciencia ficción para hacer los diseños de los planetas. Cada planeta, cada raza tenía su propio diseñador aparte. Y de hecho alcanzaron a ser parte de la preproducción para salir a pedir plata, en el fondo. Y claro, el documental es muy bueno porque genial la mente de él y cómo iba a abordar todas las cosas. No creo que hubiese funcionado como ahora. Pero también genial de que por ser él tampoco le dieron la plata. Si hubiese sido otro director, capaz que la juntaba, pero él no confiaron en él. Así que muy... Ah, y bueno, lo más interesante es que armó este libro de arte que en ese tiempo no se hacía porque era muy caro de hacer también. Que el libro de arte diciendo, mira, estas son las razas, así se van a vestir, qué sé yo. Y con eso iba a pedir. Y ese libro él lo tiene guardado, yo no sé si está publicado en algún lado. Pero estaría bueno tenerlo.
Claro, el documental se llama Jodorowsky's Dune, que es el Duna de Jodorowsky. Es un documental de 2013.
Sí.
Así que sí lo pueden. Entonces, es una obra bien compleja. Y al final lo que terminó haciendo Villeneuve es simplificarla. O sea, él de todas estas novelas y de todo el universo, por lo menos la primera parte, el universo es mucho más complejo, decidió tomar como el tronco fundamental de cuáles eran los hitos narrativos más importantes, y él dijo, ya, lo voy a presentar de la manera más simple, y no me voy a complicar tanto en términos de cumplir con el 100% de lo que el universo Duna te propone, y le termina funcionando la apuesta. O sea, al final termina siendo una película que desde lejos se ve como súper simple, ¿no? Como que desde afuera, una primera mirada, una mirada rápida es, ya, una película de ciencia ficción, hay naves espaciales, hay uniformes, hay símbolos, y la trampita es que a medida que te vas acercando y vas mirando más de cerca la producción, los diseños, los nombres, la narrativa, lo que los personajes cuentan, te abre la puerta a que claramente hay un universo mucho más grande que Villeneuve conoce súper bien. Pero simplemente él decidió dejar al mínimo los niveles de, ¿cierto?, de explicación. Así como te explica lo mínimo necesario para que la experiencia de ver sus películas te abran la puerta a lo que ese universo es. Muy parecido, creo yo, a la razón por la cual la saga original de Star Wars fue muy exitosa.
Claro, sí.
También donde te explicaban un poquito más, pero no te daban una clase de lo que eran los Sith, por lo menos en la primera trilogía, ¿no? No te daban una clase de lo que eran los Jedi, o el Imperio, o la Rebelión, pero a medida de que tú ibas notando símbolos, colores, actitudes, mensajes, palabras, decías, oye, claramente hay un universo mucho más grande que rodea Star Wars y quiero conocerlo. Y muy parecido también a la técnica que usó, se me olvida el nombre, el director del Cielo de los Anillos.
¿Jackson?
Peter Jackson. ¿No? Que también dice, mira, esta increíblemente pesada y rica obra de Tolkien, donde Tolkien describe durante páginas y páginas el universo que él creó, él dice, no, me voy a concentrar en la historia principal, que es el Hobbit caminando con el anillo, y tú a través de lo que te voy mostrando, a medida que tú vas disfrutando la película, van apareciendo cosas que te van a hacer pensar de que, entonces, ¿qué pasó con los elfos? ¿Qué pasó con los malos antes? ¿De dónde viene Sauron? Entonces, yo creo que es la forma más inteligente de presentar esto, ¿eh? Así como confía en tu espectador, confía, claro, en que tu obra va a tener la suficiente calidad visual y narrativa como para que el espectador se va a empezar a hacer preguntas que lo van a enganchar, que lo van a mantener pegado al asiento. Yo creo que Villeneuve es como el último gran ejemplo de eso.
Sí, muy diferente a una película que salió en Netflix hace poco que se llama Rebel Moon de Zack Snyder. Que supuestamente iba a ser la historia de ciencia ficción. No sé si has escuchado algo de eso.
Yo no la he visto. ¿Tú la viste?
Lamentablemente sí.
Ya, a ver.
Y en esta lo que pasa es todo lo contrario a lo que estás diciendo de Duna y de Star Wars. Te explican todo. ¿Sí? Te explican todo. Y esas cámaras lentas innecesarias que usa este director para mostrar acción donde no la hay, ¿cachai? Como que se cae el arroz y cámara lenta que se cae el arroz, ¿cachai? Literal. Y bueno, y es una historia igual. Hay una fuerza externa muy poderosa que llega a este lugar donde casi son granjeros a pedir recursos naturales. Ellos no quieren ser una rebelión. Hay una heroína que es la que sabe luchar y la que va a llevar este conflicto y va por el universo buscando gente para unirse a su pandilla, digamos. Esa es la historia. Mucha acción, mucho efecto especial barato. No se ve muy bien la película tampoco. Pero te van explicando todo. Aparece uno y te dicen, él es tal y hace tal cosa porque viene de tal raza y las razas hacen esto, ¿cachai? Como todo te lo explican en texto. Muy diferente a lo que pasa en Duna, por ejemplo, donde, no sé, un detallito. Hay un momento donde los soldados pueden volar, ¿cierto? Miran para arriba y de repente flotan y vuelan. Y tú dices, sí. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Para mostrarte eso, primero te muestran un sonido. Tú escuchas un sonido como de una máquina. Y después, bueno, vuelan. Y después hay otra secuencia donde pasa lo mismo y te muestran que él enciende algo en su cinturón con el mismo sonido. Entonces ya entendiste. ¿Cachai? Es parte de su... Tiene un dispositivo que le permite hacer eso. ¿Cachai? Y no necesitaron de alguien que explique por qué vuelan. Sino que tú lo ves en pantalla y en sonido. Y eso es súper bueno. Porque aparte de una, si bien la película dura 3 horas, no hay diálogos súper extensos. ¿Cachai? Salvo un par de lugares donde es necesario para explicar algunas cosas de la fe y la religión. Pero es una película muy visual. Me hizo acordar mucho a ¿cómo se llama? A Mad Max Fury Road. Donde correcto. Prácticamente esa película funciona sin texto, ¿caché? Solo con lo que ves funciona. Bueno, esta está ahí en el medio. Bueno, y eso. No sé a dónde iba con todo esto, pero claro, Rebel Moon, dedo para abajo.
Dedo para abajo. No, es que es lo hemos conversado varias veces, ¿no? Es esta idea de... la exposición, ¿no? Las películas tienden a sobreexponer texto, ideas, y eso aburre porque en realidad tú no... en la práctica, todavía el principio por el cual tú te vas a sentar a una sala de cine es para pasarlo bien, es para entretenerte. No quieres ir a escuchar una charla. Y esta película cumple muy bien esa función, siendo un material muy pesado. Bueno, la primera, la del 2021, la historia era que el protagonista es un joven... cierto, representado por Timothée Chalamet, Paul Atreides, que sufre, o sea, su familia, él es entre comillas heredero de una de las principales familias de la galaxia conocida o del universo conocido. Su familia cae en una trampa presentada por el emperador del universo, ejecutada por otra de las grandes casas que son los Harkonnen. Y la película, básicamente, la primera parte es te presentan el ambiente, que es un planeta extremadamente rico en materiales naturales, específicamente una cosa que llaman la especie. Sucede la traición, este príncipe Paul sobrevive y descubrimos que él es representante de un mito donde él está destinado, teóricamente, a transformarse en alguien muy muy poderoso en el universo. Pero la primera película es básicamente él cómo sobrevive y cómo dejan instaladas las semillas de lo que debería ser la segunda película, que es la película de venganza, ¿no? En el fondo, es el otro truco. Te presentan la trama como algo súper simple. Es como alguien mató a la familia de Paul. Paul se va a vengar. Claro. Ya, entonces tú entiendes perfectamente así como, ya, sé hacia dónde va. Sé quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y así te deja la primera. La segunda... No, bueno, el otro elemento que mencionas tú, que la primera también te presenta al final, los últimos minutos, la existencia de un pueblo local de ese planeta, que en la primera es muy misterioso.
Sí, pero aparte la primera explica muy bien qué es la especie, que eso igual en la segunda no se explica tan bien, pero es necesario en realidad. Pero te explica qué es este mineral que sale en la arena de Duna, que es ese planeta, pero que sirve para los viajes interespaciales, que es como el combustible, claro. Entonces es muy preciado, ¿cachai? Y bajo esas cosas igual hay como muchos paralelos a cosas que pasan en el mundo, ¿cachai? No sé, la guerra cuando fue el Golfo por el petróleo, ¿cachai? Como cosas así. Este tema de... ¿ahí cómo se llama cuando...? Este tema imperialista de que un pueblo va a por otro para quitar riquezas de ese otro pueblo, ¿cachai? Como que todas esas cosas están muy por abajo en la primera, pero están, digamos. Y eso es súper bueno.
Claro. Está todo muy, muy bien enmarcado como el contexto de por qué está sucediendo lo que está sucediendo, en realidad. Sí. Ya, la segunda, centrándonos más en la segunda, lo que más me gustó de la segunda es que te hace un poco de trampa. O sea, si tú no has leído una novela original, si no investigaste de qué se trata Duna, la primera y la segunda te generan una pequeña trampa, porque tú en la primera sientes que te están contando la típica historia del héroe.
Sí.
¿Ya? Con toda la carga ético-moral que eso trae. O sea, Paul obviamente es el bueno y obviamente va a hacer cosas buenas porque es el héroe. Y los amigos de Paul también van a ser buenos y los malos son malos. Y hasta visualmente te caen esas trampas, te tiran esa trampa de que los malos se ven oscuros, visten de negro, son menos atractivos y los buenos son como más... Paul, bueno, Chalamet es un ícono de la moda moderna. Su mamá es Rebecca Ferguson, que es como una de las actrices mayores más atractivas.
Sí, los malos hablan como death metal, así como...
Claro, como si estuvieran atorando con algo. Wow. Entonces te juegan todos esos estereotipos. Y la segunda te cambia todo ese modelo. Yo creo que en términos de historia es lo más interesante. La segunda te demuestra de qué se trata realmente el universo de Herbert, de las novelas de Duna. Y es que el universo de Duna no es un universo moral. No es sobre eso, no es sobre buenos y malos. El universo de Duna es sobre decisiones e intereses. Es sobre qué vas a hacer cuando la decisión tiene que ver con... ¿Vas a ganar algo? ¿Vas a perder algo? Ya, no existe la decisión pura correcta. Y en ese sentido, la segunda película te cambia mucho. Y yo creo que es uno de los grandes logros de la película. La figura del protagonista. O sea, el Paul Atreides que comienza la primera película es totalmente distinto al personaje protagonista que termina la segunda y que va a comenzar la tercera. O sea, yo no sé qué van a hacer en la tercera, pero Paul, Duna 2, ya no termina con Paul siendo este heroico sujeto al cual yo quiero apoyar sí o sí. Ya no es Luke, no es Luke Skywalker, no es Frodo. Es algo distinto que no sé si hemos visto muchas veces en el cine. Es casi un antihéroe.
Sí, no, y aparte termina como con cuatro nombres más después. Ya no se llama Paul Atreides, se llama Paul Mujahid, no sé cuánto.
Entonces ese juego la hace un poco más pesada en términos de historia la segunda. Como que ahí ya no es tan fácil, o sea, no es complicada de seguir, pero hay discusiones que la primera no tenía. Y eso me pareció muy interesante, me agradó mucho en ese sentido.
Sí, yo creo que es hora de que empecemos a hablar con spoilers, si te parece.
Démosle, ¿no? No, pero primero quiero contar mi... Quiero...
Alerta. Este podcast contiene spoilers.
Ahora sí.
¿Qué fue eso? Ya. Primero quiero contar algo y no sé si tú tienes como una historia parecida. Yo hace mucho que no iba al cine. Yeah. Hace mucho que no iba al cine. Y mi hermano me convenció de ir a ver Duna 2 al cine porque me dijo... Yo sabía, pero necesitaba que alguien me empujara de que era una película que había que ir a ver al cine. Ya. Yeah. Y dije, ya, vamos. Fuimos al cine. Cine normal, ¿cierto? Tengo un amigo en Santiago que la pudo ir a ver en IMAX. Eso tiene que haber sido espectacular. Bueno, entonces, más allá de la historia, y si yo tuviera que recomendar, dependiendo de con quién esté hablando, pero si nos estás escuchando y te gusta el cine, por lo que es el cine como instrumento, yo creo que Duna es la mejor expresión de las técnicas cinematográficas que he visto en los últimos años. Ahora, no he visto Oppenheimer. Puede ser que Oppenheimer sea igual o superior. Pero de las películas que yo he visto los últimos 3, 4, 5 años, Duna 2 es quizás la mejor representación de lo que las técnicas cinematográficas son o pueden ser en manos de alguien que la sabe usar al máximo nivel. Y me pasó y fue una sorpresa. Dentro del universo de Duna, para los que no saben, yo creo que todos lo saben porque ha salido en todas las propagandas, el elemento ambiental más importante es que es un desierto, es un planeta desierto gigantesco, donde viven unos gusanitos, unos gusanos gigantescos, unas cosas tremendas, como unas más grandes que ballenas, como múltiples ballenas que se mueven debajo de la arena y que siguen como un metro y que siguen el sonido. Entonces, yo estaba viendo la película y lo estaba disfrutando, todo bien, los ángulos, los colores. Sin darme cuenta, una de las cosas que hace la película es que, como es un desierto y como hay estos gusanos que siguen el sonido y como es una película que sucede en un conflicto porque están peleando por el territorio, todos hablan muy despacio. Todos hablan o no usan palabras, usan lenguaje visual, o habla muy despacio. Y yo no me había dado cuenta que la película en muchos momentos no tiene música, no tiene sonido ambiental porque es un desierto, entonces no hay árboles, no hay. Y llega un momento en el cual le están haciendo unas pruebas a Paul, al protagonista, para ver si él lo pueden sumar o no a la tribu, si es un líder de la tribu o no. Y la prueba es que él tiene que montar uno de estos gusanos gigantescos. Y durante la ejecución de la prueba, la forma en la cual la película usa el sonido y te recuerda que estás, a mí me pasó, y que te recuerda que estás en el cine, yo lo encontré impresionante. Fue como, yo creo que me va a costar mucho olvidarme de estar en el cine, del silencio que la escena produce sin darte cuenta, y él tiene que empezar a llamar al gusano, y para llamar al gusano él tiene que golpear la tierra. Y cuando él golpea la tierra la primera vez, suena como bien despacio, suena como tut, tut.
Suena como tierra.
Suena como arena. Y otro personaje, una de las pocas veces donde hacen explicación, como que le está dando consejos de lejos, como que le quiere tirar buena onda, y le dice, no, tienes que más abajo, Paul. Y Paul baja un poquito, y vuelve a golpear, y se escucha ¡bum, bum! Y ahí coloca una maquinita que golpea el suelo para que venga el gusano. Y están todos, y es un silencio fantástico, están todos esperando. Y de repente en el horizonte se ve que se mueve algo. Y es como, ya viene el gusano. Pero a medida que el gusano se va acercando, empieza a vibrar todo. El gusano hace ruido, pues está haciendo un terremoto literal. Y la sala de cine empieza a vibrar. Por la potencia del sonido y además por el contraste de que hace 2 segundos era silencio absoluto y ahora está todo temblando. Y esa secuencia de él montando al gusano, todo el proceso, lo encontré increíble. Lo encontré así como, esto es lo que se supone que el cine es. Para eso tienes esas cámaras y esos sistemas de audio y para eso vas al cine, ¿no? Para vivir algo que tu casa no vas a vivir. Eso
para
me,
eso pagué mi entrada.
Para eso pagué mi entrada. Vale la pena pagar la entrada para ver Duna. Y eso me encantó. Me encantó. Así como, yo creo que en ese sentido. Y después de eso hay miles de ejemplos. La forma en la cual Villeneuve usa los planos. Cómo se abren. Cuando se enfoca solamente en la cara de los personajes. Y cuando de repente te muestra el paisaje completo. Es una cosa realmente fantástica, yo creo. La historia no es nada del otro mundo, pero yo creo que como cine, como obra técnica, yo creo que es de lo mejor que he visto en los últimos años.
Sí, no, y aparte que lo que dices tú no solamente sucede en sonido, sino que visualmente igual. No sé si te pasó que de repente la película te mete en lo profundo de esas cuevas donde viven los Fremen, que está todo oscuro, y de repente salta un plano. De hecho, que parece que hay una secuencia donde Paul Atreides sale desde adentro afuera. Y la luz que hay, viejo, no sé si te dolieron los ojos. Hay una parte donde te juega tan la parte visual, te hace sentir lo que está sintiendo el personaje. Entonces como que sale, generalmente en las películas cuando tú tienes que ver lo que estás viendo, aunque haya sombra y oscuridad, tú siempre ves lo que hay, ¿cachai? Pero en esta secuencia él como que sale afuera y la luz del sol, sin ver el sol, como que te encandila la pantalla por un rato. ¿Cachai? Como que sientes lo que sentiría una persona que va de un lugar oscuro a algo con mucha luz. Y claro, lo que dices tú, la forma en la que cuenta las cosas con la imagen, igual es súper increíble, es muy increíble. Te presenta lugares, escenarios que si bien en la primera vimos, ahora podemos ir más adentro, no sé. En la primera película hay un personaje que es este árbitro de cambio, porque viste que está el ducado de Atreides tomando control del planeta, entonces hay una persona como que hace esa transición, que es una mujer Fremen en la primera película, y cuando ellos tienen que escapar los lleva por algunos pasadizos, vemos algunos pasillos dentro de la Tierra. Eso fue lo que vimos en la primera, nada más. Y aquí vemos cómo viven los Fremen realmente, que tienen ciudadelas gigantes debajo ¿cómo se llama? De las dunas, de las montañas, que están escondidas, que son súper inaccesibles, solo ellos pueden acceder. Vemos parte de la cultura de ellos. Y también empezamos a ver la transformación del personaje de la mamá de Paul, que pasa a ser como una especie de, no sé si Virgen María, pero algo así.
Está embarazada. Sí, esa es como la idea.
Sí. y tiene toda esta carga de la religión también, de cómo los fanatismos religiosos hacen en el fondo ir a, incluso a guerras, ¿cachai? Solamente por tu fanatismo, y habla demasiado de todo lo que pasa en el conflicto del Medio Oriente, y a mí me gusta mucho esta película justamente por eso, porque es una película que, de las que todos están hablando, van a seguir hablando, y igual está medio en contra de lo que hace Estados Unidos, en el fondo, porque tú te pones del lado de los fanáticos religiosos en esta película, como que tú quieres que le vaya bien a ellos, ¿o no? Y ellos son terroristas, no sé, al final.
¿Eso te pasó? Yo creo, sí. Mira, yo creo que es no sé si es amoral la película, pero yo creo que por ejemplo estaba leyendo que a Tolkien no le gustaba Duna.
Yeah.
Y ahí va a interpretar. Ahora, él no lo dijo nunca en público. Esto se descubrió a través de una de cartas personales que él escribía a su hijo, a su familia. Entonces, hay toda una interpretación de por qué no le gusta. Y bueno, una de las razones es porque un tema técnico, la forma en la cual narra Herbert es distinta a la que narra Tolkien. Pero la mayoría cree que es porque la forma en la cual Tolkien narra la lógica de su universo es muy moral, es muy ético, y es una obra, si tú lees Tolkien, si tú lees El Señor de los Anillos, te propone la idea de que si nosotros asumimos que nosotros somos personajes en su obra, que somos buenos. Él plantea que el ser humano es bueno y que lo que hay que evitar son ciertas trampas, la ambición, cierto, la envidia, la ambición ya sea económica o de poder, pero que nosotros tenemos la capacidad de ser buenos y de generar una vida buena para todos. En el fondo es constantemente la decisión que los personajes del Señor de los Anillos están tomando. ¿Soy bueno? ¿Hago lo correcto o hago lo incorrecto para el bien de todos o para mi bien, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Ya? Entonces, si para los que vean o no hayan visto o hace poco hayan visto El Señor de los Anillos, está muy claro eso. Hay personajes que traicionan sus principios y personajes que se mantienen con sus principios hasta el final. Y la película te deja muy claro quiénes son buenos y quiénes son malos. Bueno, al parecer una de las cosas que a Tolkien le molestaba mucho de Duna era que el universo de Duna no es así. El universo de Duna, nadie es realmente moral. Y esa es la trampa entre la primera y la segunda. Entonces la segunda te presenta un universo donde en el fondo son todos quieren hacer lo que le conviene a ellos. Entonces lo que tú comentas es bien interesante, porque en realidad no hay nadie, éticamente, moralmente, no hay nadie a quien nosotros tengamos que apoyar, pero tenemos que apoyar a alguien, porque si no la película no, o sea, ¿qué hacemos con la película, no? O sea, no, ¿cómo me meto en la aventura si no tengo a quien apoyar? Tiene que haber alguien a quien yo apoye, aunque conscientemente sus decisiones sean quizá no tan correctas. Y el personaje que mejor representa esto, a mí me encantó ese, yo creo que ese tipo, no, tengo que revisar si estuvo nominado, ojalá haya estado nominado. Se merece aplausos, es el personaje de Javier Bardem.
Ah, sí.
El personaje de Javier Bardem, en la primera película, sale unos minutos, debe haber sido 15 minutos, te lo presentan como el líder del pueblo local. Y es simplemente... Y la primera película termina y tú dices, bueno, Bardem es alguien que hace lo que hace por el bien de su pueblo. Así termina la primera película. El personaje de Bardem, que se llama Stilgar, hace lo que hace por el bien de su pueblo. Dedos para arriba para Javier Bardem. Y para Stilgar.
Sí, y aparte que... no me acuerdo qué película hablamos de Villeneuve. Parece que fue la otra Duna. Yo te dije... las películas de Villeneuve son súper serias. Nadie se ríe, nunca.
Ah, ya, claro. Entonces la segunda, empieza la segunda, y aquí mucho tiempo de pantalla tiene Bardem con Stilgar. Y claro, lo primero que pasa es que la primera mitad de la película, él sigue siendo un líder, pero él es el tipo que da como el descanso de humor. Él es un personaje que usa un poco la ironía, usa un poco el sarcasmo. Entonces te cae bien. Entonces a Stilgar es como... Ojalá no muera Stilgar, así como porque uno piensa que en estas películas siempre el maestro muere. Entonces, ojalá no muera, es un buen personaje, es simpático. Además, tiene tú sabes que tiene ese elemento latino, entonces le sale muy natural en comparación con los otros personajes.
Él es como el Morfeo de Neo.
Claro, claro, claro. Pero empieza a avanzar la película y se instala este elemento religioso, de fanatismo religioso, donde Paul no solamente ya no es el vengador de su familia, sino que es el posible mesías de los Fremen, que es el pueblo local, ¿ya? También descubres que los Fremen no son 100 pelagatos viviendo en el desierto, sino que son cientos de miles, si no millones, de sujetos que viven en un lugar inaccesible del planeta. Entonces ya no es un pequeño pueblito, sino que es un gran pueblo aislado, donde la mayoría son fanáticos religiosos, y esos fanáticos están evaluando si Paul es el mesías. Y el líder, uno de los líderes de esos fanáticos, es Stilgar Bardem. Entonces ahí te mandan una pelota curva y te dicen, chuta, este personaje que me cae súper bien, que es el personaje gracioso, que es el personaje, el maestro, el jefe del pueblo, el que se sacrifica por su pueblo, resulta que tiene una agenda, y la agenda no es muy empática, no es muy sana, porque su agenda es transformar a Paul en un mesías y provocar Guerra Santa. Esa es la misión de Stilgar. Entonces, claro, ¿ahora qué hago? ¿Me cae bien ahora todavía?
Pero más que, en realidad, yo creo que él...
Ahora, él cree en esa misión.
Él cree sí. En ese designio.
Sí, pues en la profecía.
A mí me gusta mucho, si juntas las dos películas, que en la primera él es como que es duro con Paul, en todo aspecto, porque lo está probando. Recién en la segunda nos cachamos eso. Lo está probando para ver si él es digno de su fe, ¿cachai?
Claro.
Porque él, y en esta segunda película lo hace muy bien, y por eso me llama la atención, porque en las películas Villeneuve no sucede esto, que haya un personaje gracioso así. Al principio habla de los designios, habla con otra persona y dice, no, pero los designios están. Y todo le dice, no, pero eso es coincidencia, eso pasa. Y ahí pasa nomás y sigue la película. Y después Paul hace algo y Bardem dice, Mujahideen. Solo hace eso y da mucha risa. Porque cada cosa que hace, cada vez ves más su fanatismo por él. Su fe, que él dice, ya, este es, él es el Mesías.
Claro, pero después te das cuenta que es hacia dónde va esto. Y ahí es donde la película te dice, bueno, todavía sigues apoyando lo que va a pasar. O sea, cuando ya estamos hablando de Guerra Santa, ya deja de ser gracioso, ¿no? Como la recta final, ya el humor desaparece. Y lo mismo pasa con todos los personajes. O sea, Paul pasa de ser el vengador de su familia a un mesías que puede destruir el imperio, y es lo que pasa en los siguientes libros. Él lidera una guerra santa. Entonces por eso nadie sabe qué van a adaptar en la tercera película. Porque la tercera película, él derechamente es un antihéroe. Si no, nunca es un villano, pero es un antihéroe. Entonces vas a seguir apoyando a Paul, a Timothée Chalamet. Su mamá, en la primera, es la mamá que protege a su hijo. En la segunda descubrimos que ella también tiene una agenda, que es ubicar a su hijo en la posición más poderosa y que el resto tenga que pagar. O sea, ella está dispuesta a sacrificar todo para proteger a sus hijos de la manera más posiblemente cruel, ¿cierto? Posible. Entonces, ya no es ese personaje de la primera, esa madre amorosa. Ahora es una madre manipuladora en muchos sentidos. Entonces, todos estos personajes cambian y te dejan sin un Frodo. No hay un Frodo en Duna, no hay un Gandalf. No hay alguien 100% bueno, 100% puro, excepto que es el personaje que más cambio ha tenido respecto a la novela, que es Chani. La Zendaya, la pareja de Paul, que es miembro de los Fremen, que es el pueblo nativo. Ella, el interés amoroso de él, ella es la única que mantiene durante casi todas las dos películas sus principios morales. Ella es la que realmente... Y ella es la que intenta detener, sin violencia, sino con discusión, a Paul. Le dice que ella no cree que lo que él va a hacer esté bien. Y ella al final lo... Spoiler, quizá el spoiler más importante. Ella lo abandona. Se va. porque ella quiere hacer las cosas por el bien de su pueblo, pero por la salud de su planeta, por la salud de su pueblo. Ella no está de acuerdo con la guerra santa que Paul va a comenzar y que Stilgar es uno de los principales generales.
No, en la novela... Que la... Eso te iba a decir, medio novela de las 7 de la tarde, cuando le dice a ella, no importa lo que pase, te voy a amar por siempre. Y se da vuelta y le dice, quiero la mano de tu hija, le dice al emperador.
Claro, se casa con la hija del emperador para obtener poder. Entonces, de nuevo, claro. No lo hace por amor, lo hace por interés. El universo Duna tiene esas características. Ahora, lo que no se sabe, la película lo presenta, lo explica, pero en el libro es fundamental. Y es como el elemento que permite redimir al personaje de Paul durante las novelas, que es que Paul puede ver el futuro. Tiene poderes que le permiten ver el futuro. De hecho, durante la segunda película es donde él obtiene el acceso al 100% de esos poderes. Él puede ver todos los futuros posibles. Entonces, lo que la novela te explica es que no hay... Y esta es la otra crítica que tiene Tolkien con Duna. No hay ningún futuro perfecto. O sea, alguien tiene que sufrir. Alguien va a morir. Va a haber guerra. Lo único que puede hacer Paul es intentar el camino menos violento, o más corto, o más sano para él y su familia.
O más conveniente, eso te hace, sí.
O más conveniente también. Entonces, Paul... El gran sufrimiento de Paul durante la película, durante la segunda, es... Él puede hacer nada y dejar que las cosas sucedan y él ser feliz con Chani, o puede hacerse cargo de lo que él, lo que sus poderes le entregan, que es intervenir. Pero si él interviene, él ahora es responsable. O sea, él puede pasar de yo no hice nada, no es mi culpa, pero todo el mundo sufre, incluyendo su familia, o yo me hago cargo, pero ahora yo soy el culpable. Yo voy a ser el líder, el mesías de la Guerra Santa. Y esa es la discusión que él tiene con Chani, y Chani presenta, es la defensora del lado de no hagas nada, no es tu responsabilidad, no te puedes transformar en el motor de la guerra, hay otro camino, busquemos la paz, etcétera, 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 etcétera. Entonces es una película que es bien interesante en ese sentido. Y lo otro, y de todas formas igual hay malos que son malos, ¿no? Y ahí aparece el otro personaje, el nuevo, ¿no? El de Austin Butler, el de Elvis.
Elvis, te iba a decir, Elvis rapado.
Elvis rapado, que es como... O sea, la película tiene personajes que son villanos, 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 psicópatas completo. Y esa actuación también es muy buena. Austin Butler como Freyr Raumann Harbokken es un excelente psicópata.
Sí, no. De hecho, claro, yo había alcanzado a leer la mitad del libro cuando vi la primera película, y ese personaje ya aparece y te empiezan a mostrar cómo es, que come carne humana, que tiene un séquito de mujeres que igual comen carne humana con él. Como que es bien psicópata. Y claro, ahora en esta segunda entrega presentan su personaje, que un personaje que además de todo lo psicópata que es, tiene igual un termómetro como de lo que es honorable.
Claro. Pero,
como que lo mandan a pelear con algunos sobrevivientes guerreros de la casa Atreides, y él dice, pero estos no están drogados, denme a alguien con quien luchar. Y incluso en la pelea final que tiene con Paul, hay algo de eso,
pelea,
¿no?
Sí, como hay una pelea honorable.
El honor de la pelea, así como... Sí, sí, a mí me gustó mucho el personaje de él siendo...
¿Un psicópata asesino?
Un psicópata asesino que come carne humana. Bueno, a mí me gustan los psicópatas asesinos que comen carne humana, me parece.
Entonces, claro, no hay nadie que sea... hay una princesa, que es la princesa del universo, que también tiene esa discusión, así como su ética moral contra su trabajo como princesa. Todos los personajes tienen esa cruz que decidir. Ahora, la única decisión que de producción... que no entiendo, que me encantaría que nunca lo voy a saber, nunca lo van a responder honestamente, es por qué eligieron a Christopher Walker como emperador del universo conocido.
Como el emperador, pero no lo hace mal, está ahí de viejito, medio senil, medio que sabe lo que hace. ¿Cuánto años
no, tiene? No, no. Mira, yo no sabía que era él. Y sabes que es la única... No, tiene 80. No entiendo su decisión. Para, me imagino que todos saben quién es Christopher Walker. ¿Cuál es la película? ¿Cuál crees tú que es la más famosa? Si tuvieras que decir así como de dónde la gente conoce a Christopher Walker.
No me acuerdo las películas mucho, pero me acuerdo de un videoclip de que él sale volando. Sale bailando y flotando. Es muy bueno ese videoclip.
Ya, pero mira. Bueno, él quizás muchos lo conocen por... ahí todavía era relativamente joven. Creo que su película más importante es El cazador de venado, donde trabaja con De Niro. Luego trabajó con Tarantino en Pulp Fiction.
Ah, cierto, sí.
Es el tipo que le va a entregar el reloj a Butch, sí, de su papá. Y luego toda su obra tiene que ver con él es medio raro. Él es como Gulbar de Jurassic Park. Es como un actor que tiene como estas cosas medias raras, que tú no sabes si de verdad es así, o si está actuando todo el tiempo. La forma en que habla, su entonación. Él es un meme, básicamente. Él se ha transformado como en un meme muy parecido a lo que en algún momento le pasó a Nicolas Cage y al actor de Jurassic Park también. Entonces, cuando apareció Christopher Walker, yo no podía dejar de pensar que era Christopher Walker. Como que todos los demás eran Paul, la reina, la princesa, Stilgar, y él era el único que era Christopher Walker. Era como que casi dije, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Se coló y no lo quisieron sacar porque tiene 80 años, así como que... Y toda la película yo estaba pensando así como en qué momento se hace algo típico de Christopher Walker. Así como en qué momento hace como una inflexión rara. Y nunca lo hace. Como dices tú, él actúa bien, pero no me pude sacar de la mente que es Christopher Walker. Es como, ¿por qué colocaste a Christopher Walker? Es como que hubieras colocado a Jack Black. Es como, no, ya no es... Hay actores que ya no son personajes, son actores, ellos son. Entonces es la única decisión que yo me cuestiono. Que toda la película yo estaba pensando que... Me acordé del video que dices tú. Que Christopher Walker se iba a poner como a bailar. Que iba a hablar de una manera media extraña. Esa decisión no la entiendo. A menos que haya sido una decisión consciente de colocar a un actor de edad, entre comillas, físicamente que se ve débil, y que fuera para que tú entendieras quién era el emperador. Para que tú dijeras, aunque este tipo es emperador, es un tipo débil y raro. Y claro. Si esa fue la decisión, yo creo que puede funcionar. Porque tú nunca sientes que el emperador es una figura fuerte. Nunca sientes que el emperador es emperador.
Imagínate que en la duna de Jodorowsky ese era Dalí.
Claro, igual raro, igual extraño. Entonces, claro, quizás la decisión es que el emperador es alguien que no es muy fuerte físicamente o imponente. Donde sí lo es, por ejemplo, el líder de los Hardoken.
Sí.
Él, que es un excelente actor, es un tremendo actor. Durante las dos películas creo que no se le muestra hacer nada violento, ¿cierto? Nunca, creo que no levanta la mano nunca. Pero cada vez que habla... Cada vez que interactúa, tú dices, este tipo, si lo hago enojar, no salgo vivo de la habitación.
Sí.
Pero nunca lo ves, pero es su actuación. Y en cambio, Christopher Walker es todo lo contrario. Es como, el emperador, pero no me genera mucho respeto. Si esa fue la lógica, me parece bien. Pero yo no podía dejar de pensar que era Christopher Walker. Y que se iba a poner a bailar.
Sí, y aparece...
Bueno, Fatboy Slim.
Aparece muy poquito Anya Taylor-Joy también, que seguramente la van a tercera.
Ella es la hermana que en esta película todavía no es una recién nacida. Es una bebé, o sea, y una recién nacida.
O sea, ni siquiera está en la pancita todavía.
¿No la alcanza a tener? Ah, ya. Sí, no, no es la hermana de Paul, que es un personaje muy importante en las novelas.
Le habla desde la panza, imagínate.
Sí, es como ella nace. La idea es que ella tiene los mismos o más poderes que su hermano.
Claro. Ella es la verdadera... Porque, a ver, hay que decir eso. Hay como varias profecías dando vuelta en la película. Y la película es eso. Todas se centran en Paul. Y lo que están buscando estas madres... ¿Cómo decir? Se llaman Bene Gesserit, creo que se llaman.
Sí.
Que son estas como... En cada reino hay una que está como al lado del rey o emperador de cada planeta. Y es como una especie de monja... De alguna consejera espiritual Bueno, ellas son las que tienen realmente los hilos de toda la galaxia y han por siglos insertado relatos y cosas en cada pueblo. Ellos tienen su propio Mesías, que no me acuerdo el nombre, es súper difícil. Pero hasta ahora la película lo que nos dice es que debería ser Paul porque ve el futuro. Ese es como el máximo de ellos. Es este personaje mesiático, iba a decir. ¿Se dice bien
sí,
mesiático?
Sí, correcto.
O mesiánico. Que vendría a ser Paul, que puede ver el futuro y controlar algunas cosas. Puede controlar la voz. Y que es ese poder que tienen ellas, que con solamente una entonación de la voz puede hacer que otras personas hagan lo que él quiere. Pero claro, la película de a poquito nos va diciendo que si esta niñita puede hablar desde la guatita sin haber nacido, parece que ella va a ser la...
Claro, debería superar a su hermano.
Claro, así que en eso va la película. Me parece bueno también la forma en la que la película trata ese tipo de profecías, donde hay un grupo, donde está el personaje Chani,
que no cree.
Que no cree, y le dice a los demás, ¿cómo pueden creer en esto si ellos... por siglos nos han estado metiendo en la cabeza que es la religión que ellos nos metieron, no es nuestra religión, ¿no? ¿Sí? Y hay un grupo que está así, descontento con ese tipo de cosas. Y finalmente es estas Bene Gesserit han estado insertando ese ¿cómo se llama?
La profecía.
Claro, esa profecía es una profecía fabricada por ellos. Así que eso, es muy interesante todo lo que pasa ahí, porque en el fondo... Igual habla un poco de la religión, ¿no? De todas las religiones. A ver, yo estudié psicología.
Un semestre, psicología.
No sé, 2 años. Y teníamos un ramo de sociología. Y en matriz cultural vimos las religiones. Y que, claro, en el fondo las religiones son un modelo de control cultural y social también. En el fondo. La religión uno necesita fe y creer, bacán. Pero si tú analizas todas las religiones, todas profesan tener poco, ir a la iglesia, ¿cachai? Como creer sin prueba. Y en el fondo es un medio de control. Y en esta película se ve harto eso, ese medio que en el fondo es la religión.
Los pensamientos expuestos por Jonathan Barría son solamente de Jonathan Barría y no de Función Especial.
No representa necesariamente.
Sí, hay un montón de discusiones posibles. La película también, de nuevo, entre la primera y la segunda hay muchos de esos elementos. Por ejemplo, la diferencia de la fe personal respecto a, como dices tú, las instituciones religiosas masivas que tienen, parecieran tener otro objetivo, ¿no? Esta película lo trata de esa manera. Es como, hay una diferencia entre que tú como persona creas en algo y luego lo que termina siendo... la bandera de Stilgar, que es él es el líder de todos y todos tenemos que sumarnos y el punto de inflexión de la película es cuando Paul asume eso y es una escena muy emotiva, muy potente. Dentro de la lógica de la película es donde él se transforma en el gran héroe, pero tú sabes qué es lo que va a pasar. Y como dices tú, está este tema de la religión, cuando él demuestra que él tiene sus poderes y que es el Mesías. Y la película yo creo que esa es consciente de eso porque nunca lo disfruta, no sé si te das cuenta. Él se transforma en el Mesías y comienza la guerra final. Entonces un poco el mensaje de Villeneuve es cuidado con eso, cuidado con este héroe que te emociona, que te motiva, que te hace aplaudirlo, así como bien por Paul, pero luego mueren cientos de miles de personas en la batalla. Entonces, como ese. Y además, la película tiene eso: que es una muy bien filmada, muy bien desarrollada, escenas de acción. Pero en ese momento ya está el mensaje de: bueno, ¿por qué realmente están peleando? O sea, ¿quién va a ganar? ¿Quién está ganando en esta mortandad de sujetos? Entonces, no, la novela propone elementos muy interesantes. Claro, la crítica es que no te ofrece lo que te ofrece otras historias, donde hay una brújula moral, ¿ya? Que es como, por ejemplo, te comentaba la semana pasada que muchos los comparan, muchos creen que Star Wars, la trilogía original es o la historia original es como un Duna simplificado o más moral. donde se repiten muchos de los elementos, el héroe que se transforma, la profecía de la llegada del que equilibra la fuerza, quién es Luke. Pero cuando tú terminas la trilogía original, tú sabes que habían personajes buenos, personajes malos, y que las batallas fueron batallas por el bien de todos. O sea, la caída de la muerte del emperador, la caída del imperio, se supone que traía paz al universo, ¿no? ¿Sí? Y en esto es todo lo contrario. En esta, la caída del emperador y la caída de los Hardoken trae la guerra santa al universo. O sea, esto no se va a acabar. Esto no es un final feliz.
Claro. Y aparte que en Star Wars los Fremen, ¿quién serían los Ewoks?
Los Ewoks. Sí, son... que igual creen que Arturito es Dios. Pero sí. Tienen muchas interpretaciones interesantes la película sin ser pesada.
Sí, sí, a mí se pasó volando la película, la verdad. Sí.
Así que eso. De dos para arriba. No, totalmente de dos para arriba.
De dos para arriba, sí.
Yo tengo la duda de qué se va a tratar la tercera, porque económicamente ya le fue súper bien. Por tanto, recuperó su plata. Por tanto, le dijeron a Villeneuve, queremos que hagas la tercera. Villeneuve ya al parecer dijo que sí. La tercera en historia es súper delicada. O sea, es la coronación de él. Spoiler. Es la coronación del protagonista como el nuevo emperador, luego de haber desarrollado una sangrienta, violenta y terrible guerra santa a través de todo el universo. Entonces, ¿cómo justificas eso? ¿Cómo narras eso? ¿Y cómo haces eso interesante? Yo creo que es como un reto.
Sí, aparte que ya no han ido mostrando algunas escenas como en ese futuro de sueños que tiene Paul, donde vemos que, por ejemplo, Chani con un cuchillo en sangre, después lo vemos a él que tiene una herida. O sea, no dan a entender de que algo pasa ahí.
Claro.
Y ahora la segunda parte termina justo con esa llamada a combatir contra las otras casas que están ahí afuera en naves esperándolos.
Sí, los vamos a convertir a la fuerza.
Sí.
Porque en el momento le mandan un mensaje así como reconozcan a Paul como el nuevo emperador y Mesías. Y las casas dicen no lo reconocemos. Y Paul dice bueno.
Ok.
Si no es por las buenas, es por las malas.
Perderán la cabeza.
Entonces es como bien... Quizá la hermana se transforma en la nueva protagonista. Yo confío en Villeneuve, pero es un tema, va a ser complejo la adaptación de una tercera película.
Sí, estaría bueno que... Seguramente no, pero estaría bueno que hagan la tercera y que concluya. Y listo.
Va a dejar sí. Oye, gracias. Bueno, antes que llevamos harto tiempo, pero antes de terminar, una cosa a destacar. Para mí, impresionante es Chalamet.
¿Cómo
también actúa? También con el trabajo del director, obviamente, y de todo el equipo, pero la forma en la cual te logran convencer de que Chalamet es una amenaza como guerrero al final de la segunda película, es la magia del cine. No, la magia del cine. Chalamet pesa como cuánto, 50 kilos. Así como Chalamet tú te lo encuentras en la calle y no espanta una paloma, pero termina la segunda duna y es como, oye, este tipo es el líder militar de un planeta.
Sí, no, la forma de pararse. Esas tomas que hay unas... Bueno, eso pasa igual con esta película. Yo siempre te digo, hay películas que hay secuencias o escenas o cosas que te van a quedar para siempre. Para siempre. Y hay una escena donde él sube una duna y lo vemos fuera de foco a él y levantando su cuchillo, que no me acuerdo cómo se llama ese tipo de cuchillo, y abajo hay como cientos de miles de Fremens. Es muy buena esa secuencia, esa toma, es muy buena. Te emociona solamente la imagen, solamente ver la imagen. O cuando llegan los tres, explota la batalla y dicen ya, y por acá van a aparecer ustedes con los gusanos y tú ya sabes lo que va a pasar. Pero parecen esos gusanos, viejo. En el fondo, con sus bocas gigantes. Es igual e impresionante. O sea, muy recordable todo lo que sucede. Hay muchas escenas recordables en la película.
Es súper inteligente cómo usan a los gusanos. Cómo en realidad los ves como un par de veces durante las dos películas. Y es porque él entiende el impacto de cómo usar eso.
Claro, porque si lo muestras siempre, claro, pierde.
Claro, entonces es como... Te dan el tiempo para olvidarte de la magnitud de la fuerza de los gusanos. Y cuando te lo vuelven a recordar, es como, ah, ya, ok. impresionante, ¿no? Así que no, muy buena. Yo había visto hace poco Wonka. Entonces había visto Wonka y en esa Chalamet es como el amiguito simpático del barrio, ¿me entiendes? Él constantemente parece de 16 años. Y luego veo Duna 2 y es como, ah, no. Es como, él sabe actuar. Él sabe cómo manipular su lenguaje corporal con la ayuda del director para transformarse y presentar un personaje que es totalmente distinto a como parte de la primera Duna. Es una cosa. La chica igual, súper bien. Zendaya igual. Para el tipo de roles que normalmente ella hacía, acá te convence de que ella puede ser una soldado. También súper bien.
Súper. Así que eso es Duna. Hay que ir a verla.
Toda al cine.
Esperando que vuelva ahora a la tele para verla aquí en 45 pulgadas.
El sonido es importante, el sonido es importante.
Sí, sí, tengo que invertir en sonido, maldición.
Ya, señor. ¿Alguna recomendación?
Recomendaciones. Ya, mira, hace poquito retomé lo que había dejado, que es ver películas que he visto por ahí que son buenas, que hay que ver y que por ABC motivo hay que tener ahí en listado de películas que uno tiene que ver. Vi, hay una trilogía que se llama Tricolors, Tres Colores, de Krzysztof Kieslowski, muy recomendada siempre, así que el otro día por $1,000 tuve acceso a Movie y me puse a ver. Y Blue, que es la primera de las tres películas. Son historias. La verdad que son historias nomás. No sé. Una mujer pierde en un accidente trágico de automóvil a su marido, su hija. Su marido era un compositor de orquesta muy reconocido. Y ella decide dejar su vida atrás. Vender su mansión. Dejar todo atrás. Dejar toda la plata que tenía como familia. Y ir a hacer su vida en otro lado. Una premisa que tú dirás, ¿por qué es interesante esta película? Y es porque cómo te la cuentan. Y es súper difícil de explicar. Pero en imágenes y en cómo tú estás viendo la historia de una persona. No sé cómo explicártelo, pero eso es parte del cine. Como una historia que
parece. Tu recomendación es algo que no puedes explicar.
Es algo que no puedo explicar, sí.
Muy bien.
Así que es de. Se llama Tres Colores. Está blanco, azul y rojo. Vi azul, blue. Es de 1993, está disponible en Movie por estos días. Así que si pueden, se toman un ratito para ir a verla. Una hora y media dura un poquito más.
¿Las viste las tres?
No, vi la primera recién, así que...
Ya, yeah. ¿Vas a ver las tres?
Sí, las voy a ver.
Ahí, para que después... Yo siempre he tenido la duda de si hay una línea que las conecte a las tres.
Yo creo que no, pero ahí vamos a ver.
Como trilogía, está súper bien evaluada. Yo no he visto ninguna. Me motivaste a intentar ver una. Están súper bien evaluadas. En toda lista de películas que tienes que ver, aparece... Si no aparece Blue, aparece la trilogía completa. Sí, como concepto.
No. Oye, yo no se me viene ninguna otra película parecida a la cabeza, pero es la forma en la que te cuentan la historia. Usan muy pocos planos, parece que tú estás ahí viendo lo que le pasa a ella. Y todo tiene todo este tema de la música. Que salpica la película súper bien, porque en el fondo su marido estaba por terminar una obra que era para la Unión Europea, no sé qué, algo muy importante, y esa obra quedó inconclusa. Entonces, cada tanto ves a ella recorrer la partitura con sus dedos y vas escuchando lo que ella va a recorrer con los dedos. Es muy genial en muchos aspectos la película, así que ahí se pueden, vayan a verlo. Te toca.
¿Ya yo? Sí. Ya yo me voy a ir por otro lado totalmente distinto. Totalmente distinto, pero esta semana, ¿cierto? 19, 20, 21, ya. El 21 de marzo se estrena en Amazon Prime, o no sé cómo se llama, ya me perdí cómo se llaman las apps. Amazon. En Amazon Prime se estrena Roadhouse. ¿Viste el tráiler o algo?
No.
Perfecto. Ya, Roadhouse 2024 es un remake de una película de 1989 que se llama Roadhouse. Está protagonizada por Patrick Swayze, Descanse en Paz.
Ah.
Es un clásico de las películas de acción de los 80 y 90, donde él es un guardia de seguridad de un bar. Él es el mejor guardia de seguridad de Estados Unidos de bares. Y un bar que tiene problemas, lo contrata para solucionar sus problemas. Y obviamente, como es una película de 80, 90, años 80, años 90 de acción, no tiene ninguna lógica, pasan cosas donde obviamente ese bar estaría cerrado hace años, donde la policía ya habría intervenido, pero como son los 80, estas cosas no tienen mucho sentido, ¿ya? Estas películas te pedían simplemente cerrar los ojos y disfrutar. Roadhouse es quizás una top 5 películas de acción de esa generación, como Comando, al nivel de Comando de Schwarzenegger, por ahí, es como ese tipo de película. Bueno, le hicieron un remake. La gracia del remake es que está protagonizada por Jake Gyllenhaal.
Sí, ya lo me acordé, sí.
Y el villano, no el villano intelectual, no el tipo que planifica contra el bar, sino la contraparte física de Jake Gyllenhaal, va a ser Conor McGregor, el multicampeón de MMA, específicamente UFC. Entonces, lo que yo estoy esperando, no la he visto. Primero, recomiendo el clásico para los tipos que andan buscando una película de acción pura y dura, estúpidamente buena, Roadhouse de 1989. Pero este viernes se estrena su remake, que ojalá sea también, no creo que alcance ese nivel, pero al menos sea una estúpida película de acción muy disfrutable, con uno de los mejores actores que tenemos disponible, Jake Gyllenhaal, y con, creo que es la primera largometraje donde aparece Conor McGregor. Y si ven el tráiler, Roadhouse 2024 es, se ve absurda, pero se ve entretenidamente absurda. Así que yo me puse como en el espectro contrario de Jonathan. Jonathan les ofreció una de las más importantes obras artísticas de los años 90 con Blue. Yo les propongo que vayan a ver una de las películas más estúpidas pero entretenidas de los años 80 y 90, Roadhouse, el clásico. Y este viernes no se pierdan el estreno de su remake en Amazon Prime. Amazon Prime no nos paga, ¿cierto?
Para envío, no, todavía no.
Ah, ya, okay. Suena como si no estuviera pagando, pero yo estoy emocionado. Yo voy a estar haciendo actualizar a la página de Amazon para el que momento en que aparezca Roadhouse, la voy a ver, así que la voy a comentar. Dependiendo de mi tono de voz, el próximo capítulo van a saber si el remake fue bueno o malo.
Muy bien. Oye, me hiciste acordar, ahora hace poco ya HBO se dejó de llamarse HBO Max, sí, y se llama solamente estupido. Max. Había que cambiar la aplicación al televisor, hacer un poco de cosas para volver a tener la aplicación en la tele. Y nada, hay muchas cosas, el catálogo mucho más amplio, hay muchas cosas más, como por ejemplo Hermanos a la Obra, Supervivencia al Desnudo.
Sí, ¿no? Sí, o sea, qué bueno que haya más cosas, pero lo discutíamos en un capítulo creo como hace 2-3 semanas. En términos de calidad de televisión, HBO representaba la marca insuperable. Sí. Tú veías HBO y era televisión de calidad. Y ellos decidieron sacrificar eso. Es como que Coca-Cola diga, no, ya no nos vamos a llamar Coca-Cola.
Sí. Nos vamos a llamar Coca-Cola. Ah, pero eso pasó una vez, como en los Coke. 90. ¿Te acuerdas que empezaron a sacar esos vasos con cómo se decía Coca-Cola en todo el mundo?
Sí, qué bueno esos vasos. ¿No?
Eran buenísimos esos vasos. Ya, pues la marca lo que quería era que internacionalmente se llame Coke. Sí, Coke. Pero no le funcionó. No.
Obviamente.
Muy bien.
Vamos, Jonathan.
Muy bien, ese es el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y X. Y darnos aquí, seguir en las plataformas de podcast donde nos estén escuchando. Soy Jonathan Barría Gel.
Soy Francisco Torres.
Esto fue Función Especial.